Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Ciudadanos se plantan en la presidencia municipal de Autlán para exigir justicia por el feminicidio de Fátima. Presunto feminicida de Fátima a la espera del veredicto del juez. Estamos planeando estrategias para enfrentar la situación financiera, asegura el presidente municipal Gustavo Robles. Renovarán parque vehicular en el municipio de El Grullo, Jalisco. Realizarán 10 talleres de huertos y semillas nativas en Autlán de Navarro. Dos autlenses participarán en el coloquio internacional 17º Coloquio Internacional Maestro Mario Gómez Mata. En la señal universitaria, unidad y humanismo son las fortalezas de la Universidad de Guadalajara a lo largo de su historia a propósito del aniversario de su refundación. Sube la asistencia de menores a las guarderías del IMSS. El Senado llama al INE a aplicar estrictamente ley de revocación de mandato. Los talibanes se reúnen con representantes de la Unión Europea y con Estados Unidos en Doha. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles ya, 13 de octubre del año 2021. Al frente de este micrófono, le saludo con mucho gusto su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeros, el equipo de Señal Informativa, Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción y como periodista de este espacio, Gladiola Madera como reportera, mi compañero Fernando García en los controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster. Le saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros estos minutos. Le tenemos información que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. También le tendremos información en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional, por supuesto. Han transcurrido ya 286 días, por transcurrir 79. Estamos en la semana número 41 del año 2021. Le invito para que nos acompañe, se quede con nosotros y también establezca comunicación en este espacio en el que estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Le recuerdo que puede establecer comunicación vía WhatsApp al 317-121-2325 con algún mensaje de texto o mensaje de voz. También puede comunicarse vía telefónica al 38-265-32 y al 38-250-31. Estamos completamente en vivo con el gusto de poder compartirle información y saludarle a usted que nos sintoniza ahí en sus hogares, en sus oficinas, en sus áreas de trabajo, tal vez transportándose hacia su área de destino. Donde quiera que nos esté escuchando, le enviamos un afectuoso saludo a usted que sigue esta frecuencia de Radio Universidad, así como también a todas las personas que nos siguen a través de la transmisión que realizamos en nuestra página de Facebook. Vamos a comenzar con toda la información esta mañana, información que le hemos preparado. Bienvenidas y bienvenidos.
Señal local.
Ciudadanos se plantan en la presidencia municipal de Autlán para exigir justicia por el feminicidio de Fátima. Este martes, ciudadanas y ciudadanos del municipio de Autlán, de El Grullo y también de Tenamaxtlán realizaron una marcha pacífica para exigir justicia por el feminicidio de la joven Fátima Barajas Vargas. Al finalizar el recorrido, se plantaron frente a la presidencia municipal, donde las autoridades dirigieron un mensaje. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene toda la información al respecto.
Para exigir justicia tras el feminicidio de Fátima Barajas Vargas, alrededor de 30 personas de Autlán, El Grullo y Tenamaxtlán recorrieron las principales calles del municipio de Autlán durante la mañana de este martes al grito de «Fátima no murió, a Fátima la mataron». Durante la marcha pacífica, ciudadanas y ciudadanos portaron carteles en los que se podían observar frases como «No aparecemos muertas, nos matan» y «No estamos todas, nos falta Fátima». El recorrido finalizó afuera de la presidencia municipal, donde se encontraban presentes la síndica municipal Nelly Yalitza López Mardueño, el secretario general Eleuterio Vera Rodríguez y la directora del Instituto Municipal de la Mujer Zoila Magdalena Rayas Rodríguez, quienes en solidaridad dirigieron un mensaje a las y los presentes, así como a las y los familiares de Fátima.
Desaparecidas que viven el dolor, un dolor muy grande de tener como madre esos brazos vacíos. Yo les invito a todas las mujeres que se arrimen a nuestras instituciones, al Instituto de la Mujer, siempre hay una puerta abierta, no se callen, no acepten la violencia como normalizarla.
De igual manera, en nombre de la administración municipal que encabeza el licenciado Gustavo Robles, poner a disposición las instancias del municipio, como lo es el Instituto de la Mujer, todo el sistema asistencial que tenemos para la familia de la joven Fátima, que sepa que va a estar a sus órdenes para poderlos asistir en este momento tan duro que están pasando. La verdad que es para todos, para toda la gente que tenga o esté pasando en una situación como esta, que sepan que hay instancias que ponemos a su disposición para que puedan atender a sus familias.
Durante la marcha estuvo presente Carla Macedo, madre de Heidi, quien fue asesinada a los 9 años el 15 de noviembre de 2020 en el municipio de Tenamaxtlán. Macedo recordó el lamentable hecho y exigió a las autoridades justicia para Heidi y Fátima. Fátima Barajas Vargas desapareció el pasado 4 de octubre en El Grullo, Jalisco. Su cuerpo fue encontrado 5 días después por autoridades municipales y hasta el momento la única información oficial que ha dado a conocer la Fiscalía del Estado referente a quién pudo ser responsable de su muerte es que hay un detenido, pero nada más. Para Señal Informativa Autlán, Diana Borbón.
Por supuesto que estos hechos consternan y al respecto ha trascendido estas muestras de apoyo que se han manifestado a la familia de Fátima con el hashtag Justicia para Fátima. Bien, en este contexto de la información, presunto feminicida de Fátima, a la espera del veredicto del juez, el fiscal del estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó en rueda de prensa que el presunto feminicida y la expareja de Fátima Barajas, Néstor P., está a la espera de la resolución de las autoridades. El juez determinará la legalidad de la detención, mientras que el Ministerio Público podrá hacer la imputación por los delitos de desaparición cometida por particulares agravada y, por supuesto, feminicidio. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
En rueda de prensa este martes 12 de octubre, el fiscal general del estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó que derivado de las investigaciones por la desaparición de Fátima Barajas, de 22 años de edad, en el municipio del Grullo, se localizó una finca en Autlán de Navarro, en la que se contaba con datos de prueba de que ahí podía localizarse la joven. Luego del cateo correspondiente, su cuerpo fue encontrado. Néstor P., expareja y principal sospechoso de la desaparición, asesinato y posterior inhumación clandestina de la joven Fátima, está a disposición de las autoridades a la espera de su primera audiencia, donde el juez determinará la legalidad de la detención, mientras que el Ministerio Público podrá hacer la imputación por dos delitos: desaparición cometida por particulares agravada y feminicidio.
En Autlán de Navarro, en la colonia El Álamo, y derivado de las investigaciones por la desaparición de una joven de 22 años, ahí en ese sentido se estuvo trabajando con una línea de investigación sólida. En ese sentido también mencionarles que ahí, del lado de las gráficas que tienen a la vista, en donde se lleva a cabo una serie de investigaciones relativas a la detención del sujeto que tienen ahí en pantalla, en razón de que fue detenido y puesto a disposición de esta autoridad por el delito de desaparición por particulares. Había datos que resultaron concluyentes para que el Ministerio Público tomara una decisión. Ha sido puesto a disposición del órgano jurisdiccional en razón de que se presume su activa participación en la desaparición de la joven mujer, su posterior muerte e inhumación clandestina, de tal manera que ya a disposición del juez este individuo, al parecer su expareja, y en ese sentido estaremos informando de las siguientes etapas procesales y el resultado de las mismas.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene esta información desafortunada, por supuesto, en el tema de los feminicidios, y en el que, como ya lo mencionaba, se ha manifestado a través de redes sociales estas muestras de apoyo a las familias, pero más importante es el grito de presencia de las mujeres con respecto a que pues cada vez se van aumentando estos casos de feminicidio en nuestro país, y es algo en lo que no podemos quedarnos calladas ni tolerar al respecto de esta situación que prevalece sobre todo a las mujeres. Bien, pues ahí tiene esta información. Nosotros tenemos más, son las 9 ya con 16 minutos. Hacemos una breve pausa. Yo le invito para que siga en comunicación con nosotros a través de nuestros teléfonos aquí en radio, y por supuesto nos deje escucharle con sus comentarios y con sus opiniones en esta mañana. Vamos a la pausa, muy breve, regresamos. Avanzamos con más información. Esta mañana estamos planeando estrategias para enfrentar situación financiera, así lo asegura Gustavo Robles. Dentro de 15 días el municipio conocerá de forma oficial el estatus financiero que afronta el municipio, así lo aseguró Gustavo Robles, quien también informó que el gobierno ya trabaja en diversas estrategias para solventar la situación que dijo es complicada. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene la información a detalle.
El gobierno municipal de Autlán ya analiza la situación financiera y será durante los próximos 15 días que emita un resultado oficial sobre la misma. Así lo compartió a Señal Informativa el alcalde Gustavo Robles Martínez, quien dijo que, mientras tanto, el gobierno ya prepara las estrategias para afrontar los problemas relacionados con finanzas del municipio, que aseguró son complicados.
Por cada peso que destinemos a nómina, ese peso me va a hacer falta en el tema de la recolección de residuos, en el tema del agua potable, en el tema del alumbrado. Al día de hoy tenemos un análisis ya realizado a conciencia, que contamos con una cantidad inferior a 150 colaboradores menos de la última nómina de la pasada administración. Entonces, nosotros estamos trabajando, el tema financiero es fundamental. También es importante hacer un llamado a la ciudadanía, que necesitamos solidarizarnos todos.
En cuanto a la problemática que enfrenta Autlán relacionada con la deficiencia en los servicios de recolección de basura, agua potable, alumbrado público y calles en mal estado, el alcalde informó que por ahora el principal objetivo de su administración es mejorar la imagen urbana del municipio. Al ser cuestionado sobre el anuncio realizado por el gobierno municipal sobre la colocación de nuevos contenedores, dijo que esta no es una solución concreta al problema de recolección de basura, sino que es una momentánea mediante la que se busca rehabilitar los contenedores con los que ya se contaba.
Nos queremos rehabilitar los que tenemos, no vamos a poner más contenedores, eso quiero dejarlo muy claro. Vamos, esos 10 contenedores con los cuales contamos, vamos a ponerlos en funcionamiento y vamos a retirar los 10 peores para meterlos al taller, pintarlos, soldarlos. Para empezar, no tenemos recursos para comprar, para empezar. Entonces, vamos a buscar la manera con los amigos, con los conocidos, con las personas que están confiando en nosotros. ¿Sabes qué? Ayúdame a mejorar este contenedor. Lo vamos a volver a instalar y vamos a retirar otros 10. No vamos a poner más contenedores. Lo que sí es, necesito mejorar la imagen urbana.
Entre sus estrategias, Robles Martínez compartió que se buscará renovar el parque vehicular por uno de menor cilindraje, esto con el propósito de disminuir el gasto en gasolina y poder invertir en otras necesidades urgentes del municipio. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. Renovarán el parque vehicular en el municipio del Grullo en los próximos 2 meses. El gobierno municipal del Grullo se centrará en mejorar las condiciones de trabajo de la Dirección de Servicios Generales y para ello renovarán y reacondicionarán el parque vehicular. Antonio Díaz nos informa.
El presidente del Grullo, Milton Cárdenas, informó en las redes sociales del municipio del Grullo que el parque vehicular con el que cuentan se encuentra colapsado, con vehículos que registran diferentes fallas mecánicas o de modelos descontinuados.
Estos son los vehículos que tenemos en el municipio. Vehículos nuevos, vehículos rehabilitados, para que el personal haga un trabajo digno, porque tenemos los vehículos colapsados.
Milton Cárdenas agregó que tomarán el reto de, en los próximos 2 meses, renovar el parque vehicular con vehículos dignos que permitan a la Dirección de Servicios Generales hacer un trabajo más eficiente en condiciones dignas.
Esta es una prueba para nosotros, porque tenemos que mejorar las condiciones actuales del mobiliario y del parque vehicular. Vamos a trabajar para que en los próximos 2 meses tengamos rehabilitados y con equipo nuevo el Departamento de Servicios Municipales para dignificar el trabajo de todos nuestros compañeros. Muchas gracias.
Señal Informativa, Antonio Díaz.
Realizarán 10 talleres de huertos y semillas nativas en Autlán. La comunidad urbano-campesina del municipio de Autlán y el Grupo de Agricultura Orgánica de la Ciénega invitan a este taller que se realizará el próximo 16 de octubre, donde se aprenderán técnicas ecológicas sobre la extracción y conservación de las semillas. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene esta información.
La comunidad de aprendizaje urbano campesina de Autlán crece y se diversifica a la par de la agroecología en la región. Por ello, se realizará el 10º taller sobre técnicas de extracción y conservación de semillas, informó Rodolfo González Figueroa, experto en huertos familiares y comunitarios.
En el caso específico de este taller, pues el objetivo es aprender algunas técnicas de extracción y conservación de semillas, así como su germinación. Entonces, el tema sería recolección, extracción y conservación de semillas criollas, nativas y de polinización abierta, con el fin de que las personas aprendamos a hacer estas técnicas para no depender de la compra o adquisición de semillas de las empresas e ir cada quien resguardando las semillas a nivel familiar, comunitario o individual.
González Figueroa señaló que la comunidad ha crecido gracias a la integración de diferentes actores interdisciplinarios que se han integrado a los talleres realizados en las distintas comunidades del municipio.
Ha evolucionado de manera paralela a la agroecología en la región, es decir, ha crecido, se ha diversificado y se ha nutrido con diferentes experiencias y con diferentes actores interdisciplinarios que conviven y comparten y recrean el conocimiento y el saber dentro de los talleres en la comunidad. Esto ha hecho que se enriquezca porque tiene muchos perfiles de personas, desde niños, maestros, investigadores, amas de casa, jóvenes, estudiantes, asesores, promotores, estudiantes y demás. Esto la hace rica, la hace, pues, ahora sí como interepistémica, ya que allí se juntan diferentes personas que comparten el conocimiento aprendido desde diferentes fuentes.
El experto señaló que las técnicas agroecológicas ya se implementan en Aguacapán, El Mentidero, El Jalocote, Las Paredes, La Hierbabuena, Ayuquila, El Limón y El Grullo, entre otras comunidades de la región. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Señal Cultural.
Nos vamos a la Señal Cultural y dos outlenses participarán en el 17º Coloquio Internacional Maestro Mario Gómez Mata. La historia del Panteón de los Dolores y los cantos religiosos olvidados de Autlán serán los dos temas que estarán tocando los outlenses y que serán presentados el próximo sábado 16 de octubre, esto en Lagos de Moreno, en el Coloquio Internacional Maestro Mario Gómez Mata. Las presentaciones estarán a cargo de los outlenses Guillermo Tobar y Marta Corona. Vamos a conocer más de estos detalles de esta participación en este coloquio que se convoca en el municipio de Lagos de Moreno. Vamos, mi compañero Antonio Díaz es quien nos tiene toda la información.
El Coloquio Internacional Maestro Mario Gómez Mata es organizado por el Archivo Histórico de Lagos de Moreno, caracterizado por ser muy activo en el cuidado y difusión de su acervo y en la promoción de la historia de Lagos de Moreno y de Jalisco. En este importante coloquio participarán reconocidos investigadores de la entidad. Entre ellos habrá dos autlenses que presentarán ponencias relacionadas a la historia de Autlán. Marta Corona, directora del Museo Regional de Autlán, presentará su ponencia Los Dolores, la historia que nunca muere. También estará presente el cronista municipal de Autlán, Guillermo Tobar Vázquez, con la ponencia Lejanas Provincias, los cantos religiosos en Autlán, una tradición olvidada. Se trata de una recopilación de cantos religiosos que se usaban en Autlán hasta mediados del siglo XX, de acuerdo al día del calendario litúrgico, informó Guillermo Tobar Vázquez, cronista municipal.
¿Qué es una recopilación de algunos cantos religiosos que se utilizaban en Autlán hasta mediados del siglo XX para solemnizar algunos momentos del calendario litúrgico del año? Había cantos distintos para diferentes momentos del año, para la Semana Santa, para el mes de mayo, para la Navidad y para algunos otros. Yo me voy a concretar, a presentar algunas letras de cantos de Semana Santa, del mes de mayo, que es el mes dedicado a la Virgen María, y de Navidad. Voy a presentar una selección de las letras de estos cantos, unos audios donde mis informantes, que fueron dos señoras hermanas de más de 90 años, que fueron integrantes de coros parroquiales, donde ellas aparecen cantando estas letras, y voy a hacer un análisis de esas letras y de los momentos en que se cantaban. Y por último voy a presentar unas referencias a otros trabajos donde se documentan cantos muy parecidos a estos que voy a llevar yo en otras regiones del mundo hispánico, por ejemplo en Nuevo México y en Venezuela.
Guillermo Tobar resaltó la importancia de presentar esos temas en este coloquio, que si bien es abierto para Jalisco, está principalmente centrado en los Altos de Jalisco.
Y pues este coloquio, o la participación en este coloquio, me parece una buena oportunidad para llevar temas autlenses a foros con un alcance mayor al de los límites de nuestra región, a un lugar donde van a presentarse trabajos de otras regiones, va a haber un público interesado en ese tipo de trabajos, y que quizás por el lugar donde es y porque por lo que vemos en el programa está, aunque son temas, está abierto a temas jaliscienses, al parecer está un poco centralizado a Los Altos, pues va a ser una buena oportunidad para que en aquella región se conozca algo de la cultura de esta otra región tan alejada de Los Altos, que es la costa de Jalisco.
Los trabajos de Autlán serán presentados el día sábado 16 de octubre en la mesa número 8, que iniciará a las 10:40 de la mañana y concluirá a las 11:50. Señal informativa, Antonio Díaz.
Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Nos identificamos y regresamos.
En entrevista.
En nuestro espacio de entrevista, esta mañana saludamos al presidente municipal en el municipio de El Grullo, Milton Cárdenas Osorio, a quien saludo amablemente en esta ocasión. Presidente, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Olga? Buenos días. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Muchas gracias por atendernos con esta entrevista, con este enlace telefónico, para que nos platiques, bueno, pues ya a unos días solamente de haber tomado ya la presidencia, bueno, haber sido presidente electo y de iniciar como presidente municipal, tomado protesta. Me gustaría que nos compartieras cómo encuentras y cómo recibes el municipio de El Grullo, Milton.
Bueno, la verdad, muy contento con esta gran responsabilidad que la ciudadanía nos ha conferido. Muy contentos de estar ya aquí en Palacio Municipal luchando, pero sobre todo ya muy enfocados en la ruta de trabajo que traemos como equipo. Como equipo de trabajo, bueno, tenemos ya buen tiempo con una planeación en todo lo que fue el proyecto de la campaña. Efectivamente, en la campaña pues socializas y diagnosticas infinidad de problemáticas en el municipio. Y nosotros ya una vez que ganamos la elección nos trazamos una ruta de trabajo para empezar a solucionar lo más urgente, ¿no? Y ello pues tiene que ver mucho con el tema de los servicios municipales, que tiene que ver con la eficientación del agua potable, de los servicios de recolección de basura, servicios de electricidad, de alumbrado público. Comentarte que ya nos hemos enfocado al 100% en ello, pues realmente tenemos pocos días, entramos el 1 de octubre, y los resultados han sido muy, muy, muy benévolos. La gente está muy alegre, la gente está entusiasmada con toda la organización que tenemos, está teniendo todas las problemáticas, está haciendo una gran labor con la ciudadanía.
Bueno, de entrada, presidente, ¿qué retos son los que se deben de superar, de cumplirse, pues, en estos primeros días de tu gobierno?
Sí, el reto principal, Elia, es en la situación de los recursos. Fíjate, los recursos financieros, sí hay una situación muy, muy, muy complicada. Aquí en el municipio, pues en torno al cierre del año, pues se nos dejó el compromiso de todos los pagos de los aguinaldos. La administración pasada no los efectuó, no efectuó la parte proporcional a septiembre, y es una cantidad pues muy considerable, ¿no?, que estamos revisando. No tenemos el recurso, se está trabajando para obtenerlo y poder cerrar año pues de la manera más conveniente con todo lo que es el personal. Ha habido muchos recortes a nivel federal y la verdad sí es muy preocupante, honestamente. Nosotros aquí hicimos una reducción de la nómina. Estamos eficientando con el personal que entró en nuestra administración. Yo creo que el reto principal va a ser que las finanzas públicas pues sean lo más saludable posible para que no colapse el municipio.
¿Tienen deuda pendiente en este inicio?
Hay deudas con proveedores principalmente, pero lo que sí hay deudas de carácter fiscal. Hay deudas que se deudan al fisco, al SAT. Y la verdad, pues ya se nos está requiriendo de declaraciones que no se hicieron oportunamente. Entonces, sí, asciende más de 1,200,000 pesos de deuda en temas de carácter fiscal. Y bueno, lo estamos revisando, estamos pidiendo prórrogas, estamos haciendo reajustes, negociaciones para que pues no tengamos algún problema mayor.
Uh-huh. Ya nos hablas que la primera estrategia es la reducción de la nómina. Esta, ¿nos quieres compartir al respecto de estaba con una gran cantidad de personas esta nómina en el municipio del Grullo? O platícanos cómo ha sido este proceso también en este tema.
Sí, mira, más que nada, Elia, haz cuenta que la nómina, la estructura del ayuntamiento, pues hay pues las personal de confianza, uh-huh. Hay el personal de base y el personal eventual. El personal eventual pues son las contrataciones que estás haciendo de manera temporal, pero este rubro sí estaba pues la verdad muy muy obeso, y en este rubro pues sí tuvimos que empezar a revisar, y por el momento sí ese servicio de las personas que estaban en el área de eventual sí lo reducimos, uh-huh. considerablemente, para que no nos peguen, ¿no?, financieramente, porque mira, ya por ejemplo se acerca una quincena. Ya casi estamos preparados para poder cumplir con todas las quincenas, pero lamentablemente no se nos dejó un fondo o un recurso ya seguro para poder sacar ese compromiso. Mm. Entonces, yo creo, Elia, que va a ser bien, bien importante, bien fundamental, la planeación al interior de las finanzas, la eficientación del recurso y el uso responsable. Y quiero ser muy claro, el uso responsable de los recursos en el tema de compra de combustibles, en el tema de lo que son servicios, eficientar el pago de la luz eléctrica, cuidar, implementar y poner en práctica todo lo estratégico para que podamos aspirar a hacer reducciones considerables, porque todo lo que son pagos de telefonía, pagos de luz eléctrica, pagos de combustible, de consumibles, si no se lleva un control serio, estricto, pues la verdad es un poco rojo, para una administración. Uh-huh. Y eso nos estamos ocupando, Elia, hacer una administración muy responsable desde la base, con todo el equipo de finanzas, que es un equipo nuevo, es un equipo de mucha confianza de tu servidor, gente muy profesional, hacer todo de manera muy responsable para que a Grullo le vaya bien.
Claro.
Y mira, uh-huh. Puedo decir también, Elia, que lamentablemente nos encontramos con por ejemplo, un parque vehicular totalmente colapsado, colapsado. Casi todos los vehículos de protección civil, de servicios municipales, de la basura. Quisiera que me echaras una vuelta para que veas las condiciones con las que está trabajando la gente. Nos dimos a la tarea de manera urgente de hacer una reparación urgente de los vehículos más necesarios, porque de ahí venía Elia, dependiendo del mal servicio que se estaba dando a la gente. Uh-huh. Y los vehículos, pues la verdad, funcionan de milagro. Entonces estamos ya recibiendo donaciones de empresarios, con mi círculo de amigos de la iniciativa privada nos están haciendo llegar muchos apoyos y la gente está muy contenta. Ya vimos uniformes, ya en esta semana llega un paquete de apoyo para lo que son áreas de servicios municipales, alumbrado, parques y jardines. Y desde ahí la gente, los empleados van a tener todos los instrumentos o las herramientas para que ahora sí no haya pretexto. Y para que el compañero empleado nos ayude a hacer una muy buena función en la calle, y ahí es donde la gente va a estar contenta, la gente va a poder percibir un servicio de calidad, Elia. Uh-huh. Y nos estamos bien enfocados,
Bueno, ya nos hablabas precisamente que algo de lo más urgente, entrando ya a tu gestión, ha sido precisamente esta demanda de servicios, tanto de agua potable. ¿Cuáles son otros de los servicios que más se demandan en este municipio?
Pues principalmente eso, Elia, la recolección de la basura, pero recuerdas que aquí en el Grullo pues somos un referente internacional en la separación de basura. Uh-huh. Y eso, Elia, ese programa, fíjate que lamentablemente se desplomó, ese programa se cayó porque tiene que ir siempre de la mano, Elia, con el tema de la educación.
Claro.
¿Sí? Tenemos que estar educando siempre a la gente de que no podemos estar mezclando un plástico con una desperdicio de comida, ¿sí? O sea, todo eso es una cuestión de educación y de conciencia, Elia. Nosotros estamos ya, de hecho ya implementamos un programa muy, muy agresivo en el que vamos ya en los próximos días a llevar a cabo un campo, se van a dar cuenta, se los voy a compartir, porque nosotros vamos a volver a ser el referente internacional. ¿Sí? La planeación que tenemos, la gente que orgullosamente de la Universidad de Guadalajara está trabajando aquí con nosotros, profesionistas que egresamos de ahí, del PUC Sur, están aquí ya trabajando con nosotros. Yo digo, orgullosamente también de ahí vengo, ahí me formé, y tenemos que ser ese referente de lo que, para lo que nos formaron, ¿no? En las humanidades, en la cuestión administrativa. Ese programa lo vamos a rediseñar, Elia. Uh-huh. Y va a ser muy 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 importante porque cuando reduzcamos la basura separa, la basura revuelta, vamos a volver a recuperar ese referente que somos en el Grullo. Y esa parte ya la tenemos planeada. Comentarte también, Elia, que vamos a ser la ciudad más reforestada de, pues, yo creo que a nivel internacional. Vamos a hacer es un proyecto piloto y ya también estamos implementando. Mira, para comentarte que entre este mes, octubre y noviembre, vamos a poner 1.500 árboles en 4 avenidas, para que te des una idea. 1.500 árboles en 4 avenidas aquí del Grullo. Uh-huh. Y va a ser un proyecto, pues, que va acompañado de la academia, porque aparte que vamos a embellecer, creamos, Elia, un área que se llama embellecimiento urbano. Es un área nueva en el que vamos a rescatar fachadas, en el que vamos a rescatar jardineras, en el que vamos a rescatar la atmósfera de una ciudad incluyente, ¿sí? Que va de la mano con especialistas también para el tema de la inclusión, y que cuando camines, transites una calle, la transites y pues te relaje, o sea que, uh-huh, que te dé gusto transitar una calle con arbolado, con jardinería, con fachadas bonitas, con iluminación bonita. Y yo creo que eso, Elia, eso es lo que nosotros estamos buscando. Nosotros pusimos un eslogan que es la ciudad de la gente, y nuestra prioridad es la gente, es la ciudadanía, que la gente esté feliz. Estamos esperando una campaña de felicidad en este gobierno, de alegría. En todos los uniformes está una carita en la parte de atrás de los uniformes con una sonrisa. Y eso es lo que nosotros vamos a transmitir, la alegría.
Claro. Que bueno, para lograr este propósito, precisamente se deben de cumplir con estas necesidades básicas de los ciudadanos en ese, exacto, sentido, ¿no?
Es correcto.
Milton, ya nos hablas de replantear la estrategia en el tema de la separación de los residuos. Esto, bueno, no se ha visto como inició esta campaña de educación allá en el municipio, o qué ha pasado, pues, con esta acción que, como bien ya lo mencionas, pues es un referente, y siempre ponemos el ejemplo de que hay la cultura de la separación de los residuos y que debe ir de la mano con las estrategias que así tenga el gobierno en turno. ¿Nos quieres platicar al respecto de esto?
Sí, mira, es un proyecto que sí me gustaría platicarlo cuando ya lo estemos operando. Uh-huh. Pero sí va a ser algo muy trascendente porque, mira, ahorita soy un blanco, ahorita estamos siendo referente de varios gobiernos en seguimiento de lo que estamos haciendo. Ah, y qué bueno, ¿no? Es muy bueno. Pero sí queremos darse cuenta de tener ya el producto bien ya terminado para poderlo difundir. Y ojalá que bueno, que otros municipios lo puedan adoptar. Sí, pero por el momento sí quisiéramos terminarlo de aterrizar, pero ya estamos a una semana, dos semanas, ¿eh? Y la verdad sí, con todo gusto podemos ir con ustedes a anunciarlo, porque sí queremos socializarlo con que la gente también, pues, se haga partícipe, ¿no? Pero es un proyecto en el que la gente se va a subir, mira, el programa sigue siendo bueno en Grullo, uh-huh, pero no trascendió más. ¿Por qué? Porque como todo tiene que reconstruirse, todo tiene que reinventarse, no sé si estés de acuerdo, uh-huh, ¿sí? Como toda empresa, como toda universidad, como toda persona, incluso el mismo cuerpo ocupa mantenimiento, si estás de acuerdo, ocupamos mantenimiento, ocupamos entrar a una etapa de formación y de reconstrucción. Entonces todo tiene que ir evolucionando. Entonces, uh-huh, nosotros ya tenemos el programa ya diseñado para una evolución, y eso creo que va a ser muy bueno porque al final de cuentas, pues, es nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, ¿no? Y hoy, pues, ya está catalogado como un municipio piloto en esa situación, pero tenemos que presentar una nueva era en eso.
Uh-huh. Así es. Presidente, el pago, ¿ya está garantizado el pago de los trabajadores de las próximas meses en el ayuntamiento?
Así es, Elia. ¿Cómo ves?
Está garantizado, no le escuché.
Está garantizado y no se tenía el recurso, ¿eh? Uh-huh. No se tenía el recurso y, bueno, ha sido un trabajo, pues, de mucho cuidado, pues, de hacer las cosas bien.
Claro.
Y cuidar el recurso, ¿no? Si soy honesto aquí, a una presidencia, honestamente, pues viene mucha gente a pedir apoyos económicos, y ahorita la verdad queremos estamos haciendo canalización a otras áreas donde la gente puede ser atendida. Mira, te pongo ejemplo, aquí viene mucha gente con problemas de salud, viene mucha gente con problemas de necesidad de cirugías de 100, 80 mil pesos. Honestamente, no tiene ese recurso. Si se tiene, se puede disponer de él, pero afectamos a otros servicios del pueblo. Lo que estamos haciendo es, pues, con nuestros amigos, con nuestras amistades, canalizando a las personas para que estén atendidas, para que, si vas a pagar aquí una cirugía de 80, 90 mil pesos, en Guadalajara, pues, pague 5 mil pesos. Entonces, esa parte, la parte creamos un departamento de enlace gubernamental con la iniciativa privada y el sector público. Es un área nueva también, y créeme que nos dan resultados muy, muy, muy importantes. Uh-huh. Entonces, eso es parte de una formación en el servicio público.
Claro.
Yo creo que no debe, la gente no se puede equivocar al elegir sus gobernantes. En la democracia es bien importante siempre ver la formación de las personas. Mira, por ejemplo, el cementerio Elia está colapsado totalmente. El sábado sacamos más de 18 toneladas de basura. Imagínate, 18 toneladas de basura. ¿Por qué se permitió que se colapsaran las cosas? El parque vehicular. Yo no quiero culpar a ninguna administración, porque sería mucha mediocridad de mi parte. Y no soy una persona mediocre, soy una persona que vengo a aportar y vengo a levantar el municipio. Uh-huh. Pero imagínate, maquinaria de 800, 900 mil pesos tirados ahí en las bodegas por no poder conseguir una pieza de 30, 40 mil pesos. ¿Te das una idea? Entonces, y quiero ser muy, muy empático en el sentido de que cada clavo, cada tuerca, cada silla, cada vehículo que está aquí se va a cuidar de manera muy, muy responsable.
Claro.
¿Por qué? Porque esos son los recursos de la gente, uh-huh. Es el recurso del pueblo. ¿Sí? Yo aquí no puedo desperdiciar una lapicera, no puedo desperdiciar un hoja de papel. O sea, nos metimos a una ruta muy, muy responsable. O sea, de aquí estamos ya implementando métodos del uso racional del papel, por ejemplo.
Claro.
Es que sí, es un papel, no un paquete de 100 hojas, pero súmale por mes, ¿y cuánto te cuesta?
Uh-huh.
¿Sí? Sí. Cuando yo ese dinero lo puedo poner en árboles, o lo puedo poner en bachear una calle, o lo puedo poner en arreglar una banqueta, o en arreglar una estampa, ¿te explico?
Claro.
Y eso es el sentido de la responsabilidad, de que tenemos que tener formación en el servicio público para entender esto, entenderlo y administrarlo bien.
Claro.
Ahora, otra parte, mira, lanzamos una campaña, una temporada de serenatas. La verdad, estoy tan contento de la respuesta de la gente. No sé si ya ustedes se percataron en redes sociales. Ha sido todo un éxito. Van dos domingos, pero aquí en día teníamos un año, 8 meses, por el tema de la pandemia, que la estamos superando, donde estaba todo colapsado. El centro de Julio estaba colapsado totalmente. Y claro, toda la gente vendía y sacaba para, yo creo que nada más para sus gastos. El primer domingo fue muy exitoso. Y quiero ser claro, todo el mundo tenía su cubrebocas, a todo el mundo se le aportó gel, todo un orden total, niños con sus cubrebocas totalmente. Este domingo pasado ya teníamos, el centro estaba lleno, todo el mundo vendiendo, los taqueros, las aguas frescas, las bebidas, las tiendas, todo el mundo contento. Nos habló ya en la noche en mi teléfono personal, agradeciendo.
Qué bueno.
Entonces, la gente estaba contenta, la gente del extranjero tuvimos, yo pienso que llevamos más de 30 mil reproducciones de este producto del domingo, ¿sí? Que estuvo en Marecha y Goyense. Y entonces estamos aportando con eventos internacionales, eventos de calidad. Y igual aprovecho para invitar a la gente a que nos escucha. Este domingo tenemos a la organización Los Periquines, también es una agrupación reconocida internacionalmente, y van a también hacer ellos su audición, su serenata. Entonces, nos está costando, Enia, pero yo tengo un banco, los amigos nos están apoyando.
Qué bueno,
los
presidente.
Amigos, el empresario, el comerciante,
así es.
La familia de Estados Unidos, están solidarizándose.
Contribuyendo.
Y es lo que te digo, mira, ahorita todas las entradas de Grullo están siendo intervenidas, están siendo podadas, limpiadas, están recogiendo basuras, escombros. No podemos permitir que vuelva a ocurrir eso, Enia. No podemos permitir porque nos vamos a la mediocridad. Yo creo que lo que se vivió en Autlán y en el Grullo en estos últimos años, pues fue un referente de que no nos podemos equivocar, de que tenemos que ser bien, bien responsables de lo que estamos eligiendo, porque pues es el rumbo del rumbo y futuro de los municipios.
Por supuesto, todos los retos que se deberán enfrentar, presidente. Le preguntaba el tema de garantizarse el pago de los trabajadores por el tema de la administración anterior, que en el que hubo manifestación de trabajadores por el hecho del pago de proporcional de sus aguinaldos. ¿Se queda completamente el pago en la administración de ustedes, presidente?
Sí, mira, ahorita lo que tenemos ya hablamos con los sindicatos, el recurso se sigue gestionando, estamos haciendo todas las gestiones necesarias para que los recursos para eso no lleguen.
Muy bien.
Van a llegar, se va a pagar en tiempo y forma, eso te lo puedo asegurar. El recurso no lo tenemos, soy muy franco, no está el recurso todavía. Sí, estamos nosotros de lo que nos está llegando, lo estamos administrando de la mejor manera para ir haciendo la, como dicen ahora, el guardadito, ¿verdad? Pero vamos a tener buenas noticias para la gente. La gente, el personal de aquí del municipio, tiene que estar feliz, Elia. ¿Y eso en qué sentido va? Bueno, que se le cumplan sus prestaciones, que tengan buen equipo, que tengan buenas botas, que tengan buenos anteojos, buenos guantes, que se les dé un trato digno, Elia.
Eso
desde ahí es bien importante para que la gente esté feliz. Vuelvo a insistir. Si las personas no están contentas, si las personas no están siendo felices en su trabajo, van a tener un mal desempeño en cuando vayan a recogerse una basura, no van a reparar las lámparas, no van a suministrar adecuadamente el agua, no van a bachar las calles, o sea, la gente tiene que estar bien contenta y bien comprometida.
Claro, pues un gran reto. Así es. Presidente, pues se nos está terminando el tiempo por esta ocasión, pero seguro estoy de que lo volvemos a tener en entrevista y ojalá que sea directamente acá en la cabina. Pero por lo pronto le agradecemos mucho su tiempo y esta mañana y su espacio en su agenda para hoy platicar y conversar con nosotros acá
sí,
en radio.
Sí, para servirles, un saludo a todo el auditorio. Aquí yo estoy para hacer bien. Vamos a volver a hacer un referente de aquí a diciembre. A los 90 días se van a notar cambios muy sustanciosos. Invitarle, Peña, fíjate que arrancamos ya una obra bien padre, bien importante, todo lo que es el ingreso del limón al Grullo. Vamos se está ya trabajando en la reestructuración y renovación de todo lo que es el estudio del cementerio, pero con un mensaje muy bonito. Entonces,
claro.
Esta obra va a estar entre el 26 y 27 de este mes terminada. Ya arrancamos el sábado, el lunes dimos el mandato de esta obra. Es una obra, pues te comentaba que con una inversión de casi cerca de $1,000,000, que no lo tenemos, ojo, no lo tenemos, ¿sí? Pero mucha gente se está sumando. Mucha gente se está sumando a la iniciativa privada y el 27, el 27 tiene que estar lista esa obra.
Muy bien.
¿Sí?
Bueno, estaremos pendientes, presidente. Le agradecemos mucho su tiempo esta mañana y estaremos en comunicación, si nos lo permite.
Muchas gracias, mucho gusto. Saludos para todos.
Hasta luego. Muy buenos días. Continuamos con más información.
Señal Opinión.
Vamos a nuestro espacio de opinión y análisis, pero antes le comparto que la Universidad de Guadalajara ayer celebró sus 96 años de la refundación de la Universidad de Guadalajara. De esto le estaré compartiendo más detalles sobre la unidad y el humanismo, que son fortalezas de la Universidad de Guadalajara a lo largo de su historia. Pero por lo pronto nos vamos con nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez, a quien escuchamos atentamente esta mañana. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctor.
Elia, buenos días a usted y a todo su auditorio.
Le escuchamos.
Fíjese que, bueno, ya le había anunciado, el 11 de octubre, este 11 de octubre pasado, antier, se realizó el séptimo conversatorio geográfico convocado por la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Gobierno del Estado de Jalisco y el Congreso del Estado. Se desarrolló este evento que, de alguna manera, no sé si vaya a continuar el conversatorio, decía es el séptimo, pero sí cierra, digamos, un ciclo que se abrió el 5, 6 y 7 de julio, donde se entregaron las cartas con límites territoriales de los 125 municipios y una carta general del Estado de Jalisco. En esta reunión, se anunció que el periodo de prórroga había concluido y que ahora los ayuntamientos los que no estaban de acuerdo en la propuesta de sus límites tenían que sentarse a negociar. Aquí el tema es que varios ayuntamientos no se dieron por enterados, algo así como 20 no se dieron por enterados, no hicieron nada, aparentemente quedan fuera de las mesas de diálogo y discusión si no estuvieran de acuerdo en los límites propuestos. Y alrededor de unos 15, digamos, están de acuerdo que se les emita ya el decreto definitivo de límites territoriales. Lo cual es una noticia muy importante. Es interesante, finalmente, contar con un mapa legal del Estado de Jalisco que clarifique los límites municipales. ¿Cuál es el tema? Digo, yo me congratulo mucho con este hecho, yo lo ando pidiendo desde hace más de 20 años, porque no teníamos o no tenemos todavía un mapa legal. Pero ¿cuál es el tema? Quizás, y aquí son las formas, los métodos. Yo no sé si tuvo, creo que sí, ahora sacando cuentas, creo que sí estuvo premeditado que fuera en el tránsito de cambios de gobierno municipal. O sea, les daban 2 meses de tiempo para que emitieran alguna opinión al Congreso y 1 mes más de plazo. Todos los ayuntamientos salientes, pues fueron 5, 6 y 7 de julio a recoger su carta municipal y se tomaron la foto. Pero muchos no hicieron nada. Muchos solo se tomaron la foto, revisaron el mapa, algunos emitieron una opinión, otros no emitieron ninguna opinión, los que les pareció benéfico la propuesta de mapa, pues dijeron que estaban de acuerdo, pero luego cierra el periodo el 7 de octubre, o sea, apenas tenían 7 días de haber entrado los nuevos gobiernos a gobernar. Y entonces están totalmente desorientados, algunos en donde la transición fue tersa, digamos, y documentada, estuvieron enterados, digamos, hay continuidad, pero pues los ayuntamientos están más preocupados en la toma de protesta, en la integración de las comisiones, en el nombramiento de sus diferentes directores. Entonces, el tema de los límites les pasó más o menos desapercibido, y en este momento se encuentra en una situación de suma complejidad. Yo espero que de alguna manera se corrija el procedimiento metodológico, se le dé la posibilidad de audiencia a todo mundo, y sí concluyamos con un mapa legal de los límites municipales, por un lado, y quedarían 2 pendientes, que yo seguiré insistiendo. 1, la geografía cambia y por lo tanto los límites territoriales deben de revisarse y eventualmente cambiarse cuando las condiciones y la situación geográfica así lo obligan. Y 2, debemos de pensar en límites territoriales favorables a los procesos de desarrollo. O sea, ¿cómo construimos territorios para que estos sean propicios para el desarrollo de los pueblos y de los lugares? Es mi comentario ahora, Elia. Gusto en saludar.
Igualmente, muchísimas gracias. Bien, pues de esta manera nosotros nos vamos a despedir esta mañana. Bueno, ya le adelantaba acerca de este aniversario de la refundación de la Universidad de Guadalajara y nos vamos a despedir precisamente con 96 segundos de historia de la Universidad de Guadalajara por sus 96 años. 96 aniversario de la refundación, en 96 segundos le contamos de qué se trata, pues toda esta destacar toda esta gran fortaleza y sobre todo unidad y humanismo, fortalezas de la Universidad de Guadalajara. Me despido con este mensaje.
Te contamos 96 años de historia de la Universidad de Guadalajara en 96 segundos. Todo se remonta a 2 siglos atrás con el sueño de Fray Antonio Alcalde de construir la universidad más grande del occidente del país y llevar educación a todo Jalisco. En 1925, inspirado por los movimientos sociales de la época, José Guadalupe Zuno reunió a un grupo de intelectuales y estudiosos para fundar la etapa moderna de la universidad. El 12 de octubre de ese mismo año, Enrique Díaz de León se convirtió en el primer rector de esta institución y con el lema Piensa y Trabaja se abre paso a lo que hoy conocemos como la Universidad de Guadalajara. A finales de los 80 ampliamos nuestros horizontes para crear un nuevo modelo de universidad. Así nace en 1994 la Red Universitaria, para llevar educación, innovación y ciencia a todo Jalisco. Nuestra misión va más allá de las aulas. Nos convertimos en promotores de la cultura y el arte con la creación de recintos, eventos y festivales con reconocimiento a nivel mundial. En 96 años escribimos grandes historias, pero las historias más importantes son las que se cuentan detrás de cada corazón de León, de cada universitaria y universitario que como tú hacen grande a la UDG. 12 de octubre, aniversario de la refundación de la Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.